la conferencia que va a impartir aquí hoy?
Bueno, voy a hablar de mujer y ciencia, que es un tema muy, muy amplio, pero yo lo he estructurado de la siguiente manera. Primero voy a dar unos datos y unas estadísticas de cómo está el tema de la mujer en investigación y desarrollo en I+D+i. Luego voy a hacer un poco de historia y luego, como soy química, pues voy a hablar un poco de la tabla periódica de los elementos químicos y de las mujeres que han jugado un papel importante en la búsqueda y el descubrimiento de algunos elementos.
Mujeres que, sin embargo, he escuchado algún dato que solo el 30% se dedican a la investigación. ¿Esto por qué pasa?
Bueno, es verdad, en términos globales solo hay un 30% de mujeres que se dedican a la investigación. Es cierto también que depende de los países y de las disciplinas, pero el problema y lo que nos da más que pensar es que hay el mismo número de niñas que de niños que acaban los estudios de ciencias, incluso hay más niñas que niños, el mismo número o hay, digamos, igualdad en los que realizan la tesis doctoral, pero luego en los puestos más altos ya hay una especie de efecto tijera y las mujeres catedráticas o las mujeres que son profesores de investigación, o sea, en el rango más alto, solo hay un 25%. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues yo creo que hay una dificultad añadida para las mujeres. Yo creo que hay un sesgo voluntario o involuntario muchas veces en el propio mundo académico que tendemos a evaluar mejor a los varones que a las mujeres y luego no estamos exentos de estereotipos. Esos estereotipos están desde que los niños son niños, el tipo de juguetes con el que juegan y por ahí circula la idea de que los hombres son más capaces para hacer tecnología, para hacer ingeniería, las mujeres son más sensibles, más sociales y yo creo que por eso un día como este, en el que se reivindica mundialmente el papel que juega y que tiene que jugar la niña y la mujer en ciencia, es importante.
Yo le quería preguntar precisamente, usted tiene un amplísimo currículum, pues no sé, doctora en ciencias químicas, investigadora del CSIC, presidenta de la Sociedad Química Europea. ¿Usted ha sufrido este sesgo?
Yo personalmente no. O sea, yo, si soy honesta y honrada, yo no he sido discriminada, no me considero que me han discriminado en mi trabajo. Es verdad que mi instituto es un instituto un poco diferente al resto de otros institutos de ciencias químicas. En mi disciplina tampoco. Tampoco me sentí particularmente discriminada en mi estancia postdoctoral en Alemania, pero sí que sé que hay otras mujeres que lo han sufrido, por lo que me sumo a las reivindicaciones de todas ellas y lo que desde luego no podemos es perder una parte importante del talento y de la creatividad. Si solo contamos, o sea, si nos dejamos fuera el 20%, si solo contamos con un 30%, no podemos permitirnos ese lujo ahora, sobre todo porque muchos de los problemas y de los desafíos que están en los objetivos del desarrollo sostenible de 2030 tienen que ver con la ciencia, el cambio climático, la energía, la salud, o sea que hay que sumar esfuerzos, no podemos excluir a ningún grupo, ni mujeres, ni otro tipo de diversidad y tenemos que contar con todos ellos.
Le quería preguntar ahora por la asignatura en sí mismo, por la química. Da la sensación de que es una asignatura que cuando se empieza a impartir en institutos y en colegios, como que la gente, como que a los alumnos les tira para atrás, ¿no? Por ejemplo, usted me comentaba ahora lo de la tabla periódica de los elementos, y es como un muro que hay ahí enfrente y ¿cómo convencemos a los jóvenes de que la química es necesaria y no es tan complicada?
Bueno, vamos a ver, lo primero es que todo es química, todos nosotros somos química, el cuerpo humano es un gigantesco laboratorio especializado en el que continuamente estamos sintetizando unas proteínas, degradando enzimas, haciendo reacciones químicas que no nos damos cuenta y que no hay que caer en esto de confundir lo natural con lo bueno y lo químico o lo sintético con lo malo. Las moléculas, las estructuras son buenas o malas en función de su estructura, pero no de su origen. O sea, la cafeína es la cafeína, tanto si la extraes del grano de café como si la sintetizas en el laboratorio. Y yo creo que hay esta cosa de que la química contamina, que la química es mala, y no es verdad. La química ha podido ser el problema, pero también va a ser la solución. Y en cuanto a la tabla periódica es un icono de la ciencia. Están recogidos ahí todos los elementos que constituyen absolutamente todo lo que se le ocurra, está constituido por uno o varios elementos de esta tabla periódica. Entonces yo lo que procuro es, bueno, contarles a los chavales la importancia de la tabla y además, bueno, procuro darles otra mirada y entonces incluyo pues anécdotas de cine, anécdotas de música, bueno, anécdotas, textos de literatura, para que vean que la tabla periódica puede ser divertida. Y luego además en la Sociedad de Química Europea, que ahora presido, hemos preparado una tabla periódica con un mensaje de sostenibilidad y también intentamos convencer a los chicos y a las chicas que un teléfono móvil ya tiene muchísimos elementos de la tabla periódica, o sea que un teléfono móvil puede tener 31 elementos de la tabla periódica. No podemos malgastarlos porque suelen ser elementos que son estratégicos y el mensaje es un poco, bueno, a lo mejor no hace falta actualizar el teléfono móvil cada X tiempo o las pantallas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que ellos disfrutan. Y le voy a decir otra cosa, aquí este año hubo un concurso de institutos que tenían que hacer un trabajo sobre la tabla periódica y me quedé sorprendida la cantidad de miradas diferentes a la tabla periódica que hicieron los chicos y las chicas de los institutos de aquí, muchas veces en colaboración con el profesor de Bellas Artes, y de verdad que, bueno, de una creatividad y de una imaginación verdaderamente increíbles.
Le quería preguntar precisamente por eso, no sé si tiene usted suficientes datos para tener una opinión acerca de cómo está la química en la región de Murcia.
La química en la región de Murcia está muy bien y lo que sí que le puedo transmitir es que la Facultad de Ciencias Químicas, que no sé si la ha visto, pero tiene toda la fachada de la facultad está cubierta por una tabla periódica gigante. Bueno, en este año que se celebró el año pasado, del Año Internacional de la Tabla Periódica, ha sido una referencia, ha aparecido en todas las conferencias, en muchísimos documentos, de tal manera que no es por ser exagerada, pero se ha hablado muchísimo de la tabla periódica de Murcia a nivel global, o sea, en muchísimos foros. Y bueno, Murcia ha aparecido en muchísimos aspectos de todo el Año Internacional de la Tabla Periódica, por esta tabla periódica singular y muy original, y también porque el año pasado aquí hicimos un congreso internacional precisamente sobre el tema de mujeres y los elementos de la tabla periódica, al que asistieron personas de muchos países.
Déjeme que le haga una pregunta de actualidad. Usted mañana imparte una charla en un instituto o en dos de Jumilla. ¿Sabes si han pedido la autorización, el PIN parental?
No lo sé, ni siquiera me lo he planteado, pero en realidad en Jumilla de lo que voy a hablar no es de mujer y ciencia, voy a hablar de otra mirada a la tabla periódica. Bueno, en muchas me parece casi imposible entender lo del PIN parental, pero desde luego en una conferencia sobre algo como la tabla periódica, pues ya sería un poco ridículo. No sé si por normativa a lo mejor lo han tenido que pedir. A mí desde luego no me ha llegado nada, pero vamos, me parecería un tanto, en fin.
Ya para terminar, solo una pregunta más. No sé si nos puede comentar algunos proyectos en los que esté usted trabajando en este momento.
Bueno, nosotros en el Instituto de Química Médica trabajamos en... Somos un instituto que somos químicos, pero que lo que hacemos es que diseñamos y sintetizamos nuevas moléculas para que tengan una potencial actividad biológica. O sea, nosotros hacemos la parte química, pero no sintetizamos compuestos al azar, sino compuestos con idea de que puedan ser aplicables en algunas áreas terapéuticas, concretamente en temas de dolor. No le voy a aburrir con las dianas terapéuticas que usamos ni el tipo de estructuras, pero bueno, intentamos preparar compuestos que tengan actividad biológica para paliar el dolor.
Pues nada más, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.